Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Amén. Dice así la palabra de Dios: esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Que Dios les bendiga en esta mañana. Qué gozo poder verles y contemplar juntos la hermosura del Señor. Amén, hermanos. Y la santidad de Dios, porque es algo maravilloso. Dios nos enseña de muchas maneras. Y en esta mañana Dios pone un tema que creo que es importante para nuestra vida espiritual. Y el tema se intitula Vanidades del Fin. Vanidades del fin. ¿Qué es vanidad? Cuando Salomón escribe precisamente su libro de Eclesiastés, dice: todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué quiere decir, hermano? Todo lo existente en este mundo, todo lo que tocamos, todo lo que miramos, todo lo que oímos, todo lo que nuestros sentidos materiales nos dan, el olfato, el gusto, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, ¿qué quiere decir vanidad? Que es vano, que no sirve, que es una ilusión, que es algo pasajero, que es algo engañoso, que está pero no está, que es pero no es. Eso es vanidad, hermano. Vanidad es algo aparente, algo que parece ser eso, pero es otra cosa. Yo recuerdo que cuando era niño, habían unos que le llamamos algodones. ¿Cuántos comieron algodones, hermano? ¿Ah? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos comimos algodones, hermano? ¡Ah, hermano! Se le iban los ojos a uno de niño por un algodón, ¿verdad? Y ahí pasaba el hombre en su máquina, en un palito, dándole vuelta. Y usted miraba una cosota así, ¿no? ¿Sí? Y yo me quedaba viendo, mi hermano, con cara así, mi hermano. Y me le quedaba viendo a la gran bola, ¿va? Y mi mamá se me quedaba viendo. ¿Y cómprame uno? ¡No! ¿Pero por qué? No. ¿Y por qué? Porque vas a comprar aire, hijo, me decía. Y vas a comer aire. Mejor abrir la boca y te la tragas. Y no pagas nada. Pero como saben, ¿cómo es uno, hermano? Junté mis centavos, hermano, de lo que me daban. Me daban un centavo en la mañana y en la tarde para ir a estudiar. Y junté para, valía 2 centavos, 1 centavo, el algodón. Hermano, mi mayor sorpresa es que bocado que le daba algodón, ¿y dónde estaba, hermano? ¿O no? ¿Ha tenido usted una espumilla entre la boca, hermano? ¿Conocen las espumillas? No. Y uno se agarra el pedazote, y cuando siente, y se hizo nada, hermano. Esa es la vanidad. Parece, pero no es. Pero tiene un precio. Porque el vendedor de los algodones no se lo da gratis, ¿verdad, hermano? Tiene un precio. La vanidad tiene un precio. Y cada uno de nosotros pagamos por la vanidad. Pero usted no sabe qué es lo que está pagando por la vanidad. Lo que está pagando por la vanidad es su vida. Su tiempo, porque el tiempo es vida. Amén, hermano. Si yo les hice la cuenta en una oportunidad, yo voy a comprarme algo de 100 quetzales, pues eso si yo gano tanto al mes, esos 100 quetzales son parte de mi vida que usé para ganarme los 100 quetzales. Entonces, ese aire que compré en un algodón, eso que no vale nada, pero tuve que pagar un precio. Nosotros, hermanos, estamos metidos en un mundo de vanidad donde todo es falso. La pregunta buena es en esta mañana, ¿y por qué Dios nos metió a un mundo falso? Porque Dios nos hizo el mundo, ¿o no? ¿Y por qué todo lo hizo así, hermano? Es que Dios hizo al hombre para ser eterno. El hombre a través del pecado, por el pecado, vino la muerte. No sé si me explico, hermano. Quiere decir que mientras no había transgresión, mientras no había pecado, mientras no había apartamiento de la voluntad de Dios, esto hubiera sido eterno y nada hubiera sido vanidad, todo hubiera permanecido, hermano. Si Dios hizo todo evolutivo, todos los cambios necesarios para que todo fuera regenerándose continuamente, pero a través de un hombre vino el pecado y el pecado a la muerte, y ahí la muerte a todos los hombres, y por cuanto todos los hombres pecaron, bueno, nada de lo que está aquí sirve, ni el hombre mismo. Amén, hermano. Todos los hombres somos vanidad. Quizás en el espíritu hubiéramos sido eternos, pero somos vanidad simplemente porque ya no hay ninguna razón espiritual dentro del hombre. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué hablo de las vanidades del fin? Somos una iglesia que somos, en cierta manera, juzgados, criticados, censurados por la sociedad, y no solo la sociedad en general, sino por la misma sociedad religiosa. ¿Y cuál es la razón por la cual nosotros, como la iglesia de Jesucristo, bueno, nos pusimos un título, Avivando la Fe, pero esa es nada más una razón social? Pero la iglesia verdadera de Jesucristo, en la cual estamos inmersos nosotros como cuerpo de Dios, está comprometida con un mensaje categórico, definitivo, un mensaje en el cual no debe de quedar ninguna duda. Amén, hermano. Toda ambigüedad va a dar lugar a una justificación satánica. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y vuestro decir sea sí o sea no, lo demás procede del diablo. Amén, hermano. Así que cuando usted dice, ay, voy a ver si puedo, mi hermano, mejor diga no puedo. Lo más seguro es que está tratando de meter una mentira por ahí. Cuando nosotros no hablamos la palabra en esa forma categórica y definida, damos lugar a ciertas tendencias doctrinales que se pueden incluir dentro de paquetes satánicos para destruir la verdadera obra de Dios. En tal sentido, tenemos que tener claro que tenemos que atacar lo que va a atacar la iglesia. ¿Qué es lo que ataca a la iglesia? Es vivir de vanidades, hermano. Es vivir de vanidades. Es como que usted vive en una casa alquilada, en una casa que usted le está pagando mensualmente, pero no es suya. Esa casa usted tiene que pagar mensual, si no lo echan de ahí. Pero usted empieza a invertirle, le voy a poner una losa preciosa, le voy a mandar a hacer una cocina con acabados de mármol. ¿Y para qué, hermano? Y le voy a poner aquí unas lámparas preciosas. ¿Y para qué, hermano, si no es suya? No sé si me explico. Entonces, el hombre está invirtiendo su tiempo y su vida en algo que no es suyo. Y a Satanás le interesa eso. Amén, hermano. Satanás está despertando un interés a todo nivel para que el hombre viva de fantasías. Y en la medida en que la humanidad camina, la fantasía cada vez se hace más extraña. Vivimos tal fantasía, hermanos, que estamos viviendo a través del internet, redes sociales y toda esa gama de elementos, que es un lenguaje, que es una nueva cultura, una vida totalmente virtual, en la cual usted, hermano, ya no va a haber dinero en efectivo, ya no va a haber transacciones como las que usted tiene actualmente. en donde, mire, hermanos, ahorita pues el dinero plástico todavía funciona. Llega el día en el cual todo se maneja bajo una tendencia virtual. Es una vanidad porque es, pero no es. Usted dice, voy a ver en YouTube, pero ¿qué es YouTube, hermano? Y voy a ver ahí en Instagram, ¿y qué es eso, hermano? Y que mire que voy a hacer tal cosa, ¿y qué es eso, hermano? Pues no es nada, hermano. Así que todos los tontitos que estén ahí, regidos bajo ese montón de cultura, hermano, están, no saben ni quién es su tata ni su nana, hermano. No sé si me explico. ¿Y por qué digo tata y nana? Porque es el que le están enseñando. Es YouTube el que le está enseñando. Es todas esas redes sociales las que están ministrando la vida de los hombres y están tratando de crear espacios virtuales dentro de la vida de los hombres para hacer la vida cada vez más vana. Por lo menos antes usted tenía algo sólido que podía tocar. Hoy no puede tocar nada, hermano. Explíqueme qué es YouTube, hermano. Ah, que explíqueme qué. Pues mire, hermano, pues no sé, yo solo apacho un botoncito ahí, pero ¿qué es eso, hermano? Y mire, y encontré tal información ahí. ¿Y quién le dijo que esa información era cierta? No, que yo marqué ahí, que puse esto. ¿Y quién le dijo que era verdad eso? Hermano, si ahí la gente empieza a meter y meter y meter y meter y meter y meter lo que se le ocurre. Unos meten tonterías, otros meten bobadas, otros meten sus experiencias, otros meten estafas, otros meten... Y al final, todo es vanidad, hermano. No existe, no existe. Está, pero no está. Satanás está ganando terreno en la mente de los hombres. Y es necesario que la iglesia salga de la vanidad de la mente. Amén, hermano. Oiga, todas estas imágenes, toda esta cultura virtual está solo en la mente de los hombres. Ahí está metido la información en unas computadoras enormes, hermano, metidos en unas cuevas ahí extrañas, hermanos, unos servidores ahí de computadoras que tienen, mire, hermanos, cualquier cantidad de información, mentiras, verdades, saber, y usted se come lo que le dan. Satanás ha ganado tal territorio en la mente de los hombres, es en la mente. Y la mente, precisamente, ha sido cautivada por esas cosas vanas. Usted es esclavo de esas cosas vanas. El mundo es esclavo. Y a mí me da compasión los jóvenes que cada día son más esclavos de ese trabajo virtual que Satanás está haciendo en sus mentes y en sus corazones. Ahora, ¿qué pretende Satanás? Porque ese es el punto. Necesitamos que la iglesia abra sus ojos espirituales. Necesitamos que los jóvenes despierten a lo que la palabra de Dios, a volver a las sendas antiguas y buscar cuál es la verdad de todas las cosas a través de la palabra de Dios. Acá precisamente en el libro de Efesios dice, en donde estábamos leyendo 4:17, esto pues os digo y requiero en el Señor. ¿Qué quiere decir que eso de requiero? ¿Ah? Casi que es una obligación, no llega a ser una obligación, pero es un requisito, quiere decir esto. Oiga, es un requisito. Esto pues te digo y es un requisito. ¿Qué es un requisito, hermano? ¿Ah? Algo sin lo cual no se puede lograr lo que se quiere. Eso es un requisito. Por eso dice aquí, requiero, dice, en el Señor, ni siquiera en mí, dice el apóstol Pablo, sino que en el Señor, como quien dice, por favor, señores de avivando la fe. Amén. Hay un requisito que el Señor exige, pide, suplica a la iglesia avivando la fe, que ya no andéis como los otros gentiles. Quiere decir que hay dos clases de gentiles. Amén, hermano. Si dice que hay otros es porque hay unos y hay otros. Amén. Quiere decir que hay gentiles que andan mal, pero hay gentiles que hemos recibido de parte de Dios la verdad absoluta en Jesucristo. Amén, hermano. Lo toma o lo deja, pero hay dos clases, hermano. Acá estaba hablando el apóstol Pablo, no crea que a los gentiles que andaban chupando afuera. No, está hablando de los gentiles que estaban dentro de la misma iglesia de Éfeso. No sé si me explico, y lo vamos a ver. Quiere decir, hermanos, que acá dentro de la misma iglesia, aquí todos somos gentiles, o éramos gentiles, ¿verdad, hermanos? Pero pertenecemos a los gentiles, de todos modos. Pero dentro de la misma iglesia hay dos tipos de gentiles. El domingo pasado decía ahí algo. Hay aquí, ¿cómo les llamaba? ¿Ya se acuerdaron o no? ¿Cristianos cómo? Infieri, hermano. Ya se les olvidó, ¿verdad? Pues acá estamos hablando de dos, dentro de la iglesia, dos tipos de personas gentiles que están aquí en Avivando la Fe, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Lleno de tinieblas. ¿Por qué llegan las tinieblas? Porque se va la luz, hermano. Si usted tiene su cuarto iluminado y usted empieza a apagar, a bajar los switches de las luces, ¿cómo queda aquí? Bueno, una luz es de la oración, otra del ayuno, pum, y otra del clamor a Dios, y pum, y una del evangelismo, y se van bajando todos esos switches que usted tiene en la pared. ¿Qué va a pasar al final cuando se bajen todos los switches? ¿Cómo queda? Entenebrecido. Amén. ¿Qué es lo que sucede cuando la iglesia deja de funcionar en la obra de Dios? ¿Qué pasa cuando la iglesia deja de evangelizar, deja de orar, deja de clamar, deja de suplicar, deja de leer, deja de estar en comunión y deja de estar en todas las cosas que Dios quiere a través de la palabra? Esta iglesia se va a llenar de tinieblas, aunque sea avivando la fe. Mi hermano, el nombre va a quedar ahí, pues. A mí no me interesa el nombre. A mí me interesa estar dentro de la iglesia del Señor, dentro de los gentiles que estamos con la luz. Amén, hermano. Y dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, pero ¿por qué dice? Por la dureza de su corazón. Hay hermanos que vienen aquí a la iglesia solo a pelar. Sí, que me dijo, sí, que mire, ya vio, mire que aquella cómo anda, que mire que, hermanos, y su corazón se llena de dureza, hermano. Tú tienes que venir aquí como niño. Tú tienes que venir aquí dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Esa debe ser tu meta. Viene acá entonces y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ahí estamos. Ahí, por eso les digo que este mensaje no es a los gentiles de allá afuera, no, a las dos clases de gentiles que hay dentro de la iglesia. Gentiles que están entendidos de las cosas de Dios y gentiles que no les ha amanecido, porque acá está hablando de estos gentiles. Dice, por eso, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros dentro de la misma iglesia podemos perder la sensibilidad a lo espiritual. No sé si me explico, hermano. Tú puedes estar acá y uno está contento, la iglesia está llena de y cada vez que vemos una iglesia llena, como está hoy, uno dice, qué bonita la iglesia. No me interesa el número, sino los sensibles a la palabra de Dios. No sé si me explico, hermano. No nos interesa llenar la iglesia con un montón de gente, hermanos, que haga bulto dentro de la iglesia para que traiga ofrendas a la iglesia. No nos interesan las ofrendas. Si quieres dar, si quieres no da. Al cabo la bendición si das es para ti, no para mí. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nos interesa ver los cristianos que tienen sensibilidad. ¿Qué pasa con los cristianos que han perdido la sensibilidad? Entonces se entregan dentro de la misma iglesia. Por eso está hablando de dos clases de gentiles. Ya se fijaron, de los de afuera no hablemos, hermanos, estos son punto y aparte. Estamos hablando que dentro de la iglesia hay dos tipos de gentiles: los gentiles que han logrado entender el camino de Dios, que están sensibilizados a la palabra, que logran captar el mensaje de Dios, que logran comprender lo que significa las vanidades de este mundo, captar el mensaje de Dios. Pero los otros no, pierden la sensibilidad. Y aquí venimos, hermano, hay un montón de muchachos que andan atrás y solo así están, mire, hermano, jugando juegos electrónicos en los teléfonos, chateando ahí con el que está afuera. Si no se van a refaccionar ahí a la esquina a leer el mensaje, muchos se van a refaccionar al mercado. Miren, hermanos, cualquier cosa. Es que no hay deseo, no hay sensibilidad. Si yo les pregunto qué dijo la profecía, hermanos, no me la dicen porque no hay sensibilidad. Amén, hermano. Cuando hay sensibilidad, uno capta, hermano. Me llama una hermana porque el viernes pues no viajé, todavía estoy en recuperación. Y el día viernes no viajé y estaba enlazado, oí la profecía. Una hermana me llamó y me dice: hermano, la profecía fue para usted. Amén, gloria a Dios, aquí la oí, le dije yo. Tenemos que estar enchufados, conectados. Amén, hermano. Tenemos que estar en sintonía, no como los otros gentiles, hermanos, que pierden la sensibilidad. Y si tú pierdes la sensibilidad, el mensaje puede ser lleno de revelación, pero a ti no se te revela nada. Hermano, el mensaje puede ser revelado, pero la revelación que se le pueda dar la va a entender el que Dios le quiere dar revelación adicional individualmente. Amén, hermano. ¿Cómo lo decía el Señor en sus palabras? El que tenga oídos para oír. Hermano, y no los que oían a Jesús todos tenían semejantes orejotas, hermano. ¿O no? ¿O acaso los que estaban con Jesús no tenían orejas, hermano? ¿O tenían o no tenían orejas? Ah, pero los que tenían oídos son los que logran captar, sensibilizarse, llenarse de esa presencia y actuar en base a la palabra de Dios. Los cuales después perdieron toda sensibilidad. ¿Qué pasa después que se pierde la sensibilidad? Cuando tú me dices, hermano, es que fíjese, es que pequé, es que estoy débil, es que no aguanto, es que perdiste la sensibilidad. Dios tiene la culpa. No, hombre, uno pierde la sensibilidad, hermano. Deja de buscar esa llenura y pierde la sensibilidad. Amén. ¿Y qué pasa después de eso? Pues se entregan a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Ya es el deseo de pecar y concupiscencia de pecar y que soñé que tenía una mujer y que tenía 10 y que y una fantasía. ¿Y qué pasó ahí? Es que ahí ya la cosa está seria. Lascivia, para cometer con avidez, como quien dice, fácil lo comemos, fácil entramos al pecado, toda clase de impureza. Y aquí dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo estaba exhortando precisamente a ese grupo, a esa cantidad de gente gentil que estaba en la iglesia, pero que había perdido la sensibilidad. A ese grupo predico hoy. ¿Habrán o no, hermano? Que estamos aquí en todos los cultos. Que estamos recibiendo la enseñanza. Que estamos recibiendo la doctrina. Que estamos en la comunión. Pero hemos perdido la sensibilidad espiritual. ¿Pero por qué? Porque entramos en la vanidad de nuestra mente. Amén, hermano. Así decía al principio el versículo 17, ¿no? Vamos atrás ahí mismo donde estamos en el 17. Esto pues os digo, requiere al Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aquí hay un montón de hermanos que andan en la vanidad de su mente. No sé si me explico, hermano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Se les va el pájaro. Sí, hermano. Yo estoy seguro que a un 80% les hago una pregunta acerca del mensaje después de que pasó. Me dice, fíjese, hermano, que es que, miren, en ese momentito no le puse atención, hermano. Sí, pues, se le fue el pájaro, hermano. Pues sí, hermano, está pensando en la, como dice hermano Edgar, en las muelas del gallo, dice hermano Edgar. Anda pensando usted en la cocina de lo que dejó en la casa, anda pensando en la bolsa de valores de Nueva York, hermano. Va pues, a cómo está el balance ahí económico mundial, que dice el mercado común europeo. ¿Qué le importa, hermano? Con tal que tengamos frijolitos, pistoncito, y tortillita ahí, si acaso, un pedacito de queso suficiente, ¿no, hermano? ¿O no? ¿Para qué está pensando lo que comen los chinos, hermano? Usted come lo que Dios le ponga enfrente. Sea feliz con su macuy, sea feliz con sus piloitos, sea feliz con su, quesito con más adentro, lo que sea, pero sea feliz. Amén, hermano. Es que mi hermano, que allá con mi patrona, usted diga a su patrona que coma lo que sea, hermano. Se come lo que queda, pero vive empachada y con la presión alta, hermano, y más estresada y con miedo que le quiten el carro, que le quiten todo, hermano. Tú sé feliz. Amén, hermano. ¿Ya? Ahí, aunque no haya carro, ahí viene hermano Byron en su cicle, hermano Byron. Ahí. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Contento, viene ahí, feliz. ¿O no, Byron? What's the problem? ¿Cuál es el problema, hermano? El problema es que andamos en la vanidad de la mente y usted anda deseando, hermano, lo que nunca va a tener, hermano. Perdone, pues. Si usted piensa en las mansiones de la cañada, hermano, nunca las va a tener, pues. Y el día que se vaya, el día que la tenga, se va a ir de la iglesia. Mejor aquí, hermano, ¿o no? Felices y contentos, disfrutando de las cosas maravillosas que Dios nos da. Hermanos, a mí, una de mi hermana me manda de Santa Lucía, hermanos, un manojo de quistán. Hermanos, ese quistán, mire, hermanos, bien preparadito, no solo le quita las espinas, hermanos. Ese es un manjar de reyes, hermano. ¿Y dónde está el quistán, hermano? Ahí en los cercos, hermano, ahí lo jala usted, ahí mi hermano, ahí están las cosas maravillosas de la vida. Amén. Pero como andamos en la vanidad de la mente, hermanos, tenemos serios problemas. La vanidad de la mente nos lleva entonces a cometer con avidez, por la falta de sensibilidad, toda clase de cosas que no agradan a Dios. Fácil, ¿verdad, man? Entonces, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Toda la gente que está aquí, me incluyo, recibimos el mensaje del Señor Jesús. Pero no todos lo sí. ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? A los que no lo siguen, va el mensaje. Qué importante es entonces que podamos restablecer esa sensibilidad para salir de la vanidad de la mente y poder entrar al espacio de Dios. En la verdad, dice, mas vosotros, si en verdad habéis oído, ¿qué quiere decir, hermanos? Hay mucha gente que está aquí en la iglesia, pero por pura vanidad, pues, quiere decir esto. Está bonito usted. ¿Sabe qué me gusta ahí? El orden, usted. ¿Sabe qué me gusta ahí? Esas hermanas cómo se ven de bonitas con su velo. No, hermano, a la hora de los balazos es lo que cuenta aquí, hermano. ¿O no? Cuando un hermano te reprende injustamente, porque aquí hay hermanos que son, pero hermanos, cosa seria. ¿O no? Hay unos diaconitos y subdiaconitos que se paran ahí, no se sienta ahí, se sienta allá, le dice a usted, va. Y usted dice, sí, hermano, con mucho gusto. Ahí vamos, hermano. Gloria a Dios, sí, pues. Pero si viene un diácono, hermano, y le saca su cartera y se la pone allá del fuerte, ¿verdad? Para balazos, hermano. Hermano, yo tenía apartado mi lugar, que no sé qué. Hermano, venga temprano y siéntese temprano. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí va a ser la prueba. Mucha gente viene solo por lo bonito de algo, pero no viene pensando realmente en encontrarse con Dios, ni hacer mucho menos la voluntad de Dios. Rapidito, hermano, miren, hermanos. Ay, no, es que, hermano, los hermanos ahí son muy duros. Pues, hermanos, ese mensaje duro es el que nos interesa para definir a la gente. Amén, hermano. Hermano, pero si, ¿para qué queremos tener aquí un montón de bulto, hermano? Ah, como decía mi abuela, en cuanto más bulto, menos claridad. Mejor tener, hermano, lo selecto. Bien planchaditos para la gloria de Dios, dando testimonio de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces acá dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído que estás en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Ese despojaos es una palabra autoritaria. ¿Qué quiere decir? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Quítense los señores, hombre. ¿Ah? Que cuando llegue el ladrón allá al Buda, hermanos, date tu chumpa vos. ¿Ah? Ah, sí. ¿O no, hermano? Quítate con los zapatos vos. Eso que decís, despojados. No le está pidiendo permiso, hermano. O te volá la chumpa o te vuelo los sesos. Eso quiere decir despojados, ¿no? Dios te está diciendo, despojados. Normalmente el ladrón no se le acerca a uno para pedirle la chumpa, ¿va? Va pues vos. Y te empieza a maltratar. Mira, hijo, y no sé qué, y te la volás ya. Y hermano, yo rapidito ahí va, despojándose. Una experiencia, hermano, que sucedió con Karen hace muchos años. Estaba trabajando ahí en viandas y cargaba su celular, hermano, y iba ahí por la pasarela ahí de la Roosevelt. Y entonces en eso se le apareció un ladrón, hermano, ahí con lujo de, entacuchadito, eso sí, va bien con su ataché y todo. Le dice, bueno, ¿me das el celular? Le dice. Sí, le dice. Y dice, hermano, que se lo dio, ¿ah? Le dio el celular y saber qué cara le vio al hombre. Espérese, señor, le dice, y sacó de su bolsa. Llévese el cargador también, le dice. Está bueno el mensaje, ¿no? ¡Despojaos! Y es decir, quítatelo, y no solo el celular, también el cargador, papá. ¿Ok? No sé si me explico. Si estás de verdad convencido, entrega todo el cargador. Despojaos entonces, cada uno. Es que no es obligación de nosotros. Amén, hermano. Pues sí, hermano. Hay algunas mamás que son incapaces de controlar la conducta de sus hijas. Vienen a la iglesia y sus hijas cargan unas falditas hasta acá. Yo no le voy a bajar el ruedo al vestido, hermano. Perdone que se lo diga. Yo soy el pastor de la iglesia. No soy costurero. Ni ninguno de los cuatro pastores somos sastres, hermano. Son las madres responsables delante de Dios, las que tienen que hacer conciencia en sus hijos. Y decirle, mi hija, lo siento mucho, eso no agrada a Dios. Asume tu responsabilidad, despojate tú. ¿Amén? ¿O quieren que nosotros vayamos? No, hermano, ya no. Ya ese tiempo pasó y no funcionó. Por eso aquí en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo está definiendo esto. Mas vosotros, dice, en cuanto a despojaos del viejo hombre, hermanos, quitémonos todas esas fantasías que tenemos ahí, esas vanidades extrañas. Dice, y que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, ¿qué dice? En el espíritu de qué. Ya vio que todo está aquí en el coco, hermano. ¿Ah? Todo está aquí en el coco. ¿Ah? Aquí están las pasiones, los sentimientos, las emociones. Ahí está, hermano. ¿Ah? La moda no está aquí, la moda está aquí. ¿Me explico, hermano? Todo es en la mente. Por eso despojaos de todo lo que está en la mente. Ahora, ¿por qué me interesa hacer este énfasis? Porque quiero llegar a algo profundo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana. ¿Por qué predicamos entonces, de alguna manera, fuerte en la iglesia, definida, clara? Porque, hermanos, este mundo va a tronar. La Biblia está llena de profecías. Y tú sabes que más o menos entre la quinta y la sexta parte de la Biblia es profética. La Biblia está en la quinta o sexta parte de la cantidad de contenido bíblico, es profético. ¿Y qué es profecía? Es hablar antes de que sucedan las cosas. Amén. Más de 2,000 años, como 2,300 o 400 años, existió un hombre que se llamó Isaías, un profeta de Dios, que habló acerca del fin del mundo. ¿Saben cuál es una de las cosas por las cuales Satanás quiere envolver a la gente en la vanidad? Para que la gente no crea que hay un fin. Amén, hermano. Para que la gente crea que esta parranda sigue. ¿Me explico, hermano? Satanás le interesa que esa espumilla para ti sea más real cada día. Que ese algodón sea más real para ti cada día, pero a través de tu mente. Porque no hay nada que pueda palparse alrededor de ello. Pero a Dios sí le interesa que su pueblo proféticamente esté advertido de que esto va a tronar, hermano. Doy esa expresión porque es la más usada en estos términos, ¿no? Esto va a tronar, hermano. Y que va a tronar porque de verdad que sí va a tronar. Y va a oír que sí. Estoy leyendo Isaías capítulo 2. Y aquí surge el liderazgo al final del juicio. Del juicio de Dios. En el versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero. Estoy leyendo Isaías 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte y la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es el liderazgo precisamente de Israel. Amén. Porque una de las fórmulas más exactas en la palabra es que Israel, que ya es una profecía cumplida, está tomando un liderazgo a nivel internacional para hacerse una nación grande. Amén. Israel, hermanos, ya es una potencia mundial. O sea, lo que fue un sueño para Isaías, lo que fue una idea, lo que fue una profecía para Isaías, se está cumpliendo 2300 y pico años después, y se está diciendo de que Israel se va a poner a la cabeza. Esto lo tiene que saber la iglesia. Amén. Cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Hermanos, eso quiere decir que Israel, la fama de Israel va a correr, y correrán a él todas las naciones. Amén, hermano. Ustedes saben que todos los riegos que se dan aquí en Guatemala por goteo, ¿quién introdujo el riego por goteo a Guatemala, hermano? Los israelitas, hermano. Hermano, nosotros regábamos a puro cubetazo y manguera. Arcaico totalmente. ¿Cuál es el éxito de los agricultores de Occidente que tomaron algunos adiestramientos? Fue Israel precisamente el que trajo el riego por goteo, y mucha de la tecnología que se está dando actualmente, hermanos, Israel está llevando a la cabeza. Y correrán a todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La gente tendrá que entender que la palabra de Dios, que Dios vino a su pueblo y que Dios reveló su palabra precisamente a su pueblo de Israel. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Hermanos, llegará un momento en que Dios, a través de Israel, ha de tomar el control de las naciones. Pero lo importante, y proféticamente hablando, que yo quiero enfatizar es la exaltación precisamente de Israel, pero secundario a eso tiene que venir la destrucción. El pueblo de Dios tiene que estar enteramente sabido que esto va a dejar de ser. El piso donde estamos, la silla donde estamos, el edificio donde estamos, va a dejar de ser. Así que, ¿por qué Dios quiere que salgamos de la vanidad? Porque se va a acabar, hermano. Si mi madre tenía razón, ¿por qué había de comer espumillas? ¿Por qué debía de comer algodón si no era nada? Dios está diciendo: mira, Israel, por eso advierte a su pueblo, Israel va a tomar el control de las cosas, porque yo me he manifestado en mi palabra a través de ellos, y ahora yo te digo que todo va a ser destruido. Ellos les van a enseñar a ustedes la inteligencia. Israel está enseñando al mundo la inteligencia. Todo donde usted vea genios, ahí hay judíos. Vaya a ver todo lo que están en el Cabo Cañaveral, los que están ahí en Houston viendo los problemas del cosmos, Los viajes espaciales son judíos, hermano. Vaya a ver en cualquier lado, son judíos los que están ahí. Ahora luego dice, versículo 3, venido casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Qué importante es esto? Si tú te quieres salvar, quiere decir esto, tienes que venir a la casa de Jehová. Amén, hermano. Y en la casa de Jehová, ¿qué vamos a hablar? La verdad. Entonces, si tú has venido a una iglesia en donde quieres oír la verdad a medias, vas a estar oyendo mentiras a medias. Amén, hermano. Vuestro decir sí, así, o sea, no, y ahí estamos. En la iglesia tenemos que definir nuestra postura respecto a la vanidad de este mundo y respecto a lo que Dios quiere para su pueblo. Nosotros queremos que el pueblo esté con los ojos bien abiertos, el que tenga oídos para oír que oiga, el que quiera hacer que haga y el que no, bien, gracias, hermano. Por lo menos estuvo aquí y miren, tranquilos. Amén, porque la palabra define a los hombres. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos que pactan con los hijos de extranjeros. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? ¿Qué es lo que ha pasado alrededor del mundo entero? Que la contaminación se ha dado, hermanos, y dentro de la misma iglesia. Aquí hay quienes creen en horóscopos, hermanos, todavía leen todavía esas cosas de los brujos, hermanos, todavía cargan sus cerraduras ahí en la casa, hermanos, tienen cualquier trapo rojo, hasta las pobres embarazadas les ponen un chunche rojo aquí, hermanos, lleno de pepitas de no sé qué, hermano. Patas de conejo, de cabra, no sé de qué más, hermano. ¡Ya basta, hombre! Pues sí, hermano, que se le cayeron las varillas, que mire, que le pase un bolo encima a la niña. Hermanos, que eso lo hagan ellos, no nosotros. Nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero. Amén, hermano. ¿Cuál es el problema de ellos? Que se llenaron de agoreros, dice, de brujos. Hermanos, ¿de qué? ¿Por qué tiene que andar usted con un cincho amarrado rojo por un eclipse? No tiene nada que ver. ¿Por qué tiene que llenar su mente de las torpezas de este mundo? Quiere decir esto. ¿Por qué los hijos de Dios tenemos que comportarnos como los otros? Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar de aquel, de aquello, para la luz resplandeciente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice entonces, su tierra está llena de plata, oro. Pues sí, hermanos, si el pisto está allá afuera. Ya le dije, si aquí Dios no nos ha traído a un lugar en donde hay dinero, hermanos, no, si aquí la mayor parte estamos pelados, medio a veces, un poquito, hay para el moco de gorila nada más, y ahí estamos, hermano. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Ahí se le cae la baba a usted, hermanos, por las cosas de afuera. Tranquilo, hermano, hombre. Más vale un burro despacio, hermano, pero llega tiempo. Yo en la aldea en que dice mi EPS, hermano, me acuerdo que había un hombre que tenía una su mula, hermano. Qué interesante, porque la mula, este le gustaba echarse los tragos. Este es Marto Luna, se llamaba el hombre. Y se pegaba la borrachera, hermano. ¿Y sabe qué hacían en la cantina? Lo agarraban, hermano, y solo lo montaban en la yegua, así, fíjate, y la yegua lo llevaba a su casa, hermano. Haga usted eso con su carro, hermano, y no lo lleva, hermano. Además, su tierra está llena de ídolos. ¿Cuál es su ídolo, hermano? ¿Ah? Los patojos tienen los Nintendo de ídolos, hermano. ¿Cuál es su ídolo? ¿Su smartphone? ¿Cuál es su ídolo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es lo que le divierte? ¿Qué es lo que goza de su admiración? ¿Qué es lo que está en su corazón metido? Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los fabricaron sus dedos. Y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Ahí estamos, hermano. Eso lo debes de saber tú, hermano. Dios quiere que tú te apartes, salir de en medio de ellos, pueblo mío. Amén, hermano. y no toquéis lo inmundo. Amén, hermano. ¿Qué relación tiene Dios con el diablo? ¿Ah? Nada, hermano. Sí, hermano, es que fíjense que me invitaron una piñata ahí. Yo solo voy a tomar la Coca-Cola. Mejor quiere la piñata, a lo mejor le cae un dulce mejor, hermano. ¿Qué tiene que ir a hacer ahí, hermano? ¿Qué tiene que hacer usted a cabo de año? ¿Qué tiene que hacer usted una piñata? ¿Qué tiene que hacer usted una, qué? A una confirmación. ¿Y qué tiene que hacer usted ahí, hermano? No, hermano, es que solo voy a ir a ver ahí para no quedar mal con la gente. Antes quede mal con Dios. La amistad con el mundo. ¿Cómo? Lo tomo, lo deja, hermano. Yo solo predico. Lo tomas o lo dejas. Dios dice, no le pongas coco. No los perdones, ahí estamos. Es que sos cuadrado, ya lo sé. Mi hermano, yo estoy eliminado de las redes de muchos profesionales. Yo estoy, mi hermano, estoy aislado. Por eso tuve que conseguir ahí mi ayudante y ayuda idónea para que me ayude en mi trabajo, hermano, Dora, porque no me quedó otra. Ya nadie me quiso ayudar en esto, hermano. Pero menos mal que aprendió y ahora me quiere quitar los cuchillos, hermano. Dios siempre va a proveerte lo necesario. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ah, no, es que se va a enojar conmigo mi jefecito. ¿Y qué me importa? ¿Ustedes creen que el jefe no necesita de mí? Sí, hombre, no se subestime, hermano. Usted sea un buen trabajador. Llegue puntual, haga su trabajo correcto, haga buena producción, no esté abriendo la boca, no sé qué, con la espera parada. Y usted le va a ser útil al patrón. El patrón lo necesita a usted. Amén, hermano. Pero, no, sí, pero se la quiere llevar usted, que es muy cristiano y todo, y más haraganote. Eso es otra cosa, hermano. Acá entonces dice, y se inclinaron al hombre y métete en la peña. Bueno, ahí viene la ira de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que luego que Israel tome su posición, entonces viene el juicio de Dios. La tierra va a ser destruida. Y eso es lo que quiere, lo que está diciendo la profecía. La tierra va a ser destruida toda. Amén, hermano. No va a quedar nada. Amén, hermano. Es que mi hermano, que yo no voy a la iglesia por mis patos, dice, hermano. Ay, mis patos van a quedar más que horneados, hermano. Es que mis conejos, hermano. Ay, hermano. Si los conejos se consiguen de otra manera, no, hombre. Dios se los puede entregar horneados de una vez, preparados. Dice, métete en la peña. Ah, porque quiere decir que cuando llegue la hora del juicio de Dios, la cosa va a ser seria. Amén. Y dice, escóndete en el polvo de la presencia del temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Cuando Dios venga y haga el juicio a las naciones, está hablando esto. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mi hermano, ahorita los doctores se creen, ahí le salvé la vida, le dicen a una gente. Hermano, qué soberbia, por amor de Dios. Dios, en la mano de Dios, en la potestad de la mano de Dios, está la vida y la muerte. No, ningún doctorcito ahí, hermanos, que vive engañado, hermano, ahí solito, enredado en su idea y pensamiento que sana a la gente, hermano. Si Dios es el que da, Dios es el que quita, de Él es la vida. Dios es el que transforma la luz en plantas. ¿O no, hermano? Entonces aquí está, hermano. Acá dice entonces, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Amén, hermano. 34, capítulo 34. El juicio es real, va a ser real, y por eso es que nosotros tenemos que renunciar a la vanidad de la mente. Amén, hermano. Tenemos que estar conscientes. 34:1. Acercaos, naciones, juntados para oír, y vosotros, pueblos, está hablando a todo el mundo. Escuchad, oiga la tierra, y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. al hermano. Yo no sé cómo va a ser eso, hermano. Eso va a ser peor que internet, hermano. Cuando Dios hable de los cielos, oigan, señores, va a decir. Todas las naciones, hermanos, ahí sí que no hay para dónde. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. ¿Y qué dice? Las destruirá y las entregará al matadero. Es que ustedes tan pesimistas que son. Bueno, que tengo oídos para oír que oiga, hermano. Esto es una profecía. Amén, hermano. Dios no se rige por leyes humanas. Dios no está sometido a la ley de la gravedad, ni a la ley del espacio, ni a la ley del tiempo, ni a la ley de la aceleración, a la ley de la luz. Nada, hermanos. Dios tiene control sobre todos los tiempos. Él es omnipresente. Amén. Él es omnisciente. Y dice entonces, todo y los muertos en ella, indignado con todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Palabra de Dios. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí se descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está la sangre, la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y machos cabríos. Como quien dice, hermanos, aquí ya no importa el sacrificio, ya no importa nada. Eso quiere decir que va a entrar a las mismas iglesias, donde se hace el sacrificio. Ahí Dios va a meter su juicio, quiere decir eso. ¿Me explico, hermano? Ahí dice que la espada de Jehová se llenará de la grosura. ¿Qué quiere decir? Donde se hace el sacrificio, en medio de las religiones. El juicio de Dios no va a entrar allá afuera solamente, va a entrar a donde se hacen los cultos. Y ahí su espada va a llenará de grosura de los carneros, y se llenará de la sangre de los machos cabríos. Hermanos, el juicio viene sobre la tierra, y la iglesia del Señor tiene que estar enterada. Ay, hermano, qué miedo. No, hermano, solo preparémonos, hombre. Eso es lo de saber cómo está la historia. Porque Dios se preocupó hace 2400 años para escribir a través de Isaías semejante profecía, hermanos. No es para que nos echemos a dormir, sino para seguir adelante. Y todo ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán como un libro. ¿Y qué quiere decir todo ese ejército de los cielos, hermanos? Hermanos, el cielo está lleno de demonios. Allá arriba, esa región celeste que usted ve allí, está lleno de ejércitos de demonios, hermanos. Ahí hay potestades de Satanás. Todos aquellos ángeles, hermanos, que fueron derribados del cielo, están ahí. Pero hoy, mis hermanos, esos ejércitos van a ser vencidos, porque ese cielo será enrollado, dice. Y el diablo no tiene autoridad ahí, hermanos, en lo absoluto. Y dice, y se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo ese ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. Allí, mis hermanos, Dios va a librar una batalla precisamente ahí en el cielo con todos los demonios y la maldad. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está la sangre de espada de Jehová, y la grosura de los corderos y los machos cabríos, de la grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Borsa y grande matanza en la tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros. Hermanos, Dios no va a perdonar ahí las grandes ofrendas, quiere decir esto, hermanos. Esto habla de las iglesias millonarias, hermanos. Estamos hablando de las mega iglesias, esos grandes búfalos que tienen sacrificios. ¿Cuánto hay de quedar de ofrenda? Un predicador hace un tiempo decía, yo necesito un avión, hermanos, para trasladarme aquí, para dar mis... Nosotros necesitamos un helicóptero, hermanos, que hace un burrito por ahí. Hermanos, en la tarde, el siervo de Dios tenía un jet ahí puesto a sus órdenes, hermano. Estos tienen sacrificios de búfalos grandes, habla de las iglesias grandes. Amén, hermano. Dios va a juzgar grandes y pequeños, hermanos, y el juicio de Dios. Por eso dice, se embriagará de los toros y con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es el día de venganza de Jehová, año de retribuciones del pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará ni de día ni de noche, perpetuamente subirá el humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nada por ella. Palabra de Dios. Rapidito, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, amados, voy a ir rápidamente porque ya el tiempo me atrapó. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Aquí el apóstol Pedro está refiriéndose, estoy leyendo segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, está hablando precisamente de la profecía de Isaías. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, o sea que Jesús confirmó precisamente la profecía de Isaías. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Lo que más hoy es gente burladora, hermano. De esos de ahí, avivando la fe. Esos están locos, ustedes esos no toman medicina, ustedes están chiflados. Gloria a Dios, amén, hermano. Sí, dígale usted. ¿Ah? ¿Qué me importa que se burlen, hermano? Usted siga adelante. Dice, burladores andando según sus propias concupiscencias. Como quien dice ellos, andan en su propio rollo, hermano, en sus propias pasiones. Déjelos, ahí estamos. Y diciendo, oigan, esa es la burla que hacen. ¿Y dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, ¿y dónde está Jesús usted? ¿Qué le dijeron los romanos al Señor Jesús? A ver, le ponían una capucha y ¡pum! Le pegaban. ¿Quién te pegó? Ah, a ver, decí, ¿quién te pegó? ¿Ah? Esos son los burladores. Hay una generación de burladores. La gente le va a decir, ¿y de dónde Jesucristo? ¿Y dónde está tu Jesús? Mira, aquí estás. Llevas un mes enfermo y no te curas. ¿Dónde está? No, yo sigo esperando en mi Señor. Y dijo Job, y yo sé que muerta está mi carne, con estos ojos yo he de ver la gloria de Dios. ¡Aleluya! Amén, hermano. ¡Amén! Los burladores ahí están, hermano. Y mi hermano, y tienen argumentos bien particulares. ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día que los padres, nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ya vieron? Ahí dicen que está la tumba de Jesús. Ahí dicen que está la... Y todo está igual, usted. Lo que hay es turistas nada más. ¿Y dónde está el Jesús que dicen ustedes que resucitó? ¿Cómo lo puede demostrar? Así hablan los burladores. Amén. Y dice, esto sí, porque el día de los... versículo 5, estos ignoran voluntariamente. ¿Y por qué dice voluntariamente? Porque el conocimiento de la palabra de Dios la estamos predicando, hermano. El que quiere la toma y el que no quiere no la toma, punto. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra los cielos y también la tierra, yo lo creo. ¿Y usted? Amén. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Amén. Amén. Por lo cual el mundo entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora... Ahí viene el juicio. Amén, hermano. ¿Qué dice? Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta es la confirmación del apóstol Pedro acerca de la profecía de Isaías 2, de Isaías 34, que se confirma precisamente con la profecía del Señor Jesucristo, y la confirma aquí precisamente el apóstol Pedro. Amén, hermano. Vean cómo todo está amarrado perfectamente. Y dice, y la perdición de los hombres. Más, oh amados, no ignores esto. Y para el Señor, y eso es lo que nosotros sí debemos de saber. Miren, ¿y a mí qué me importa que usted diga lo que diga, pues? El tiempo para Dios no existe. Y aquí lo dice, un día es como 1,000 años. Amén. Y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. No es que Dios no, Dios ya lo dijo y lo va a cumplir. Ahora, no es que lo esté retardando, dice. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para ti, para conmigo. Amén, hermano. Porque si el Señor viene hoy, hoy, ahorita, ¿a dónde vamos, hermano? ¿A dónde vamos? ¿Te vas para el cielo? ¿Tu relación es perfecta con Dios? ¿O será que hay mucho que cambiar? ¿Ah? ¿Y entonces? ¿Que venga ahorita, no? ¿Ah? Debería ser el deseo. Pero todavía tenemos colas machucadas, hermano. ¿O no? ¿Pero aquí hay cosas que cambiar? Por eso es que no viene el Señor. No es que Él esté faltando a su promesa. No es que Él ya desistió de la idea. Lo que está escrito se va a cumplir. Solo que Él ahorita nos tiene un poco de compasión. Y por eso es que actúa de esa manera. Dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que dice que todos estos amigos de Avivando la Fe procedamos. ¿A qué, hermanos? Amén. Pero eso no quiere decir que voy a cambiar mi idea, dice Dios. ¿Cómo dice? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué esperamos? En los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Termino con Daniel, capítulo 1. ¿Cuál es la actitud que Dios busca acerca de la iglesia? Por eso es que tenemos que dar un mensaje tan radical. Porque la palabra de Dios sí es radical, hermano. Es radical. A lo blanco le llama blanco y a lo negro le llama negro. Y si tú estás en pecado, estás en pecado. Yo no te estoy diciendo, mira, porque me digas que no, yo voy a decir que sí. Si tú estás en pecado, estás en pecado, punto. Solo humillate delante de Dios, quiere decir. Si estás mal, estás mal. Amén. Dios no puede ser burlado. Solo está esperando que tú digas, estoy mal. Y ayúdame, Señor, por favor. ¿Me explico, hermano? Pero ¿cuál es la actitud que Dios quiere acerca de la iglesia? Y en representación de esa masa de iglesia surge precisamente el profeta Daniel. Capítulo 1, leo desde el 3. Y dijo el rey al jefe de sus eunucos que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Tráiganme aquí a los hermanos de Avivando la Fe. Amén. ¿Sí? ¿Estamos? Dice, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua a los caldeos. Nosotros hemos sido llamados como iglesia a enseñarle a la gente el evangelio. Amén, hermano. Necesitamos muchachones aquí, muchachonas que no anden pensando en traidos, ni en celulares, ni en pornografía, ni en conductas, ni vanidades de este mundo. El llamado de la iglesia es como el llamado a Daniel y los muchachos que estaban con él. Y dice algo precioso que debe de estar definido dentro de la iglesia del Señor. Y dice, oigan, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Hermanos, a veces el mundo se nos ofrece ahí. Ahí está. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén, hermano. Acá el rey dijo, estos muchachos van a enseñar la lengua a los caldeos, y entonces vamos a darles buena comida, le vamos a tener aquí con la comida del rey. Y dice, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ya bien chulitíos, bien comiditos, bien todo, hermanos. Entre estos andaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías y los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Beltasar y Ananías, Saac y Michel y Azarías, Abnego. Y Daniel, oigan, esta es la figura de la iglesia y esta es la actitud que la iglesia debe tener, la actitud precisamente de Daniel. Y Daniel propuso, él, esto debe ser voluntario. Amén, hermano. Esto no es una ley sobre nosotros. Esto debe ser voluntario. Y entonces la iglesia, los jóvenes de la iglesia Avivando la Fe, se propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Amén, hermano. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. No tengas miedo de rebelarte ante el mundo, hombre. Mira que hay un convivio aquí. Que se quede con su convivio, hermano. Es que van a dar regalos. Que se quede con su regalo, hermano. Es que se va a enojar mi tía. Que se enoje su tía, su abuela y tatarabuela, hermano. Es que mi jefe, pues que se consiga otro. Dios me va a conseguir un chance mejor. La iglesia debe mantener una postura ante el mundo. Lo que hizo Daniel fue ubicar su espacio dentro de esa perversidad del reino de Nabucodonosor. Amén, hermano. Ellos se mantuvieron, y esa es la figura de la iglesia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hermano, es que solo voy a ir un ratito. No es que sea un ratito, es que no quiero. Es que mire, lo que pasa es que es solo para quedar bien con alguien. Pues quede bien con Dios y no con los hombres. Entonces Daniel dice, él propuso en su corazón. Nadie lo obligó. Propuso en su corazón. ¿Y qué pasó cuando él se propuso en su corazón? Halló gracia delante de aquel que le llevaba la comida. No tengas pena. Usted siempre va a encontrar un ángel, hermano. Tú sabes que hay ángeles que resguardan tu vida. ¿Ah? ¿Dónde aparecen, hermano? No sé, hermano. O sea, te pincho una llanta y aparece un ángel, hermano. Se te acaba la gasolina y ahí resulta con un galón de gasolina un ángel, hermano. ¿Ah? Que te quedaste sin carga por ahí, ahí llega alguien y te ayuda. Que te quedaste sin billete, ahí van a llegar los frijolitos, hermanos. No sé si me explico, hermano. Siempre va a haber alguien, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que me diga pan. No es que me van a quitar el chance. Otro chance te va a dar Dios, hombre. Lo que pasa es que no le creemos a Dios. No te he dicho que si creyeres veré la gloria de Dios. Entonces viene Daniel, hermanos, y toma su postura ante el mundo radical. Amén. Pero encontró gracia, encontró un ángel por ahí y puso Dios a Daniel en gracia. Es que Dios es el que te da la gracia delante de los hombres. Y de buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi rey y señor. A él le iba a ir mal, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces Daniel dijo, y estaba pues, ahí estamos, le dijo, te ruego que haz la prueba. Miren, y se me termina el tiempo. Saben que cuando los muchachos los llevaron ante el rey, estos estaban más robustos que todos, hermano. No temamos. La iglesia necesita mantener una actitud sabiendo que todo es vanidad. La belleza es vanidad. Todas esas patojitas que tienen su carita linda, patojitas lindas, qué chulas son. Pero espérense 20 años, mamitas. Ay, qué cuerpecitos, más pellejos que saber qué. ¿Dónde queda la juventud? Vanidad de la juventud. Esos muchachos musculosos, ahí para con una barriga uno más grande que la mía. Todo se acaba, hermano, todo es vanidad. ¿Dónde está tu arte? ¿Dónde está tu capacidad? Te da Alzheimer, hermanos, y ahí te quedas como sonso ahí, aunque te hayas comido cuantas especialidades en la vida. Dios quiere mostrarle a su pueblo, a través de la profecía, lo que viene adelante. Dios es bueno y es fiel, y nos habla de muchas maneras. Y solo nos pide algo, que demos testimonio de Él ante el mundo. Dios nos va a mandar un ángel para defendernos, siempre, para ayudarnos. Pero tienes que tomar una decisión de fe. Tienes que decirle, Señor, yo quiero ser como Daniel. Yo quiero creerte. Yo quiero comer tu comida, no la comida del rey. Yo quiero no estar a la moda del mundo. No quiero tener los gustos del mundo. No quiero hacerme a esa línea. Hasta nuestra salud sacrificamos, hermano. Allá andan las mujeres, hermano, que son chupadas, hermano, porque la moda ahora es estar flaca, hermano. Allá andan, hermanos, solo pellejo enrollado al hueso, comiendo lechuga 3 veces al día, hermano. Tristeza, hermano. Para no ser gorda. Yo me acuerdo que en el siglo XV las gordas eran las hermosas, hermano. Y el hombre se hace a la mente, se mete su mente, la vanidad de su mente, entorpece su camino a Dios y deja de ver la gloria de Dios. Dice que Dios honra a los que le honran. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y el trabajo te van a decir, tú eres un hijo de Dios. Aconséjame, por favor. Yo he tenido en mi trabajo gente perversa, que nada que ver con Dios. Colegas creídos y arrogantes que han llegado, mira, Arévalo, ¿qué me aconsejas? Y en mi mente viene, pero ¿y este no fue el que dijo pues que era loco pues? Pero solo en mi mente. Y Dios te da sabiduría y Dios te honra, porque Dios no se queda con nada, hermano. Que para nuestro Dios sea toda gloria, honra y alabanza. Sigamos con ese ánimo sin comer la comida del rey, no la necesitamos. Israel comió del maná 40 años y ese maná, que era pan de ángeles, lo sostuvo y no tuvieron ninguna deficiencia, hermanos. A Dios sea la gloria. Que Dios les bendiga.